Estamos pensando, y en nuestro programa lo hemos hecho en varias oportunidades en la mañana de hoy, de recuperar historias, ¿no? Historias que nos dan identidad. Y hace pocas horas se conoció que un ex combatiente de Malvinas donó al museo en Malvinas e Islas del Atlántico Sur una carta escrita en su momento a sus padres durante la guerra. Una carta muy emotiva, sencilla, que en pocas palabras refleja lo que él trataba de comunicarles a esos padres que habían quedado en el continente, que estaban preocupados y que él trataba de alguna manera de pensar que estaba todo bien. Él mismo tenía el ánimo de que todo iba a estar bien. Ese excombatiente es Víctor Hugo Foresi, quien está en línea, a quien saludamos, Chelo Ayala y Fanny Vega desde aquí, desde Despierta Argentina, y también tu amigo Pablo Basel. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, ¿cómo les va a todos? Un gusto y muchas gracias por la comunicación.
Qué gusto para nosotros saber que el museo tiene esa carta que pudo ser recuperada, porque en realidad no estaba, había quedado en manos de los británicos cuando terminó la guerra, ¿verdad? ¿Me podés contar un poco de la historia de esa recuperación?
Sí, cómo no, Fanny. Yo soy anoticiado por la Secretaría de Malvinas de la Cancillería, a cargo de Guillermo Carmona, que hay una carta que ellos están en proceso de recuperación en una subasta en Londres, que es una carta, obviamente, que había escrito yo durante la guerra. Y las cartas que escribíamos durante la guerra eran los conocidos como aerogramas, ¿no? Eran unas cartas verdes que tenían ya impreso un sello y que iban directamente por vía aérea de la isla al continente y viceversa. En este caso, está fechada el 5 de mayo del 82, es una carta que evidentemente no salió de las islas, quedó en el correo, y una vez terminada la guerra, los ingleses la tomaron como botín, ¿no? Uh-huh. Junto con otras cosas, y la llevaron a Inglaterra. En Inglaterra seguramente siguió el proceso que suele ocurrir con estos enseres, quedó en manos de algún coleccionista, y este coleccionista, 40 años después, la subasta, que es donde interviene la Cancillería. Me avisan, obviamente, para ponerme en conocimiento, y si yo quería recuperarla, preguntarme si quería recuperarla, obviamente que quería. Empezando por la carta, quiero recuperar todo lo que tengan los ingleses y no sean de ellos, ¿no?
Las Malvinas, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Así que ya que estábamos, empezamos por la carta. Y bueno, ahí fui posteriormente convocado por la Secretaría de Malvinas a la Cancillería para restituirme la carta. En ese momento estaba el secretario, estaba la directora de Malvinas de la Cancillería, y fue un acto formal de entrega de una carta donde por primera vez allí volví a leerla. Yo no tenía ya un recuerdo cabal de qué era lo que decía esa carta. Y bueno, después me retiré. Tengo un amigo de la vida que combatió conmigo en Malvinas, que es el director del Museo de Malvinas, que es Edgardo Esteban, un colega de ustedes.
Sí, claro.
Que me incitó, de tipo tábano, ¿no? Empezó a taladrarme en función de si pensaba donarla al museo. Y realmente, después de pensarlo, no mucho tiempo, decidí que era el mejor lugar donde pudiese estar, ¿no? Porque si no, más allá del valor sentimental afectivo que tiene esta carta y va a terminar, como suele ocurrir, en un cajón. Y yo pensaba que podía, a instancia de lo que me planteaba él, ser de mayor utilidad, por lo menos una millonésima cuota aparte que sirva para algo en virtud de futuras generaciones que quieran consultar al respecto.
Le vamos a contar a los oyentes que esa carta es breve, tiene alrededor de 3 o 4 párrafos. En ese momento no solo te dirigís de una manera muy cariñosa hacia tus padres, sino que en algún momento incluso hasta le comentás que se acaban de enterar de un principio de arreglo. Estamos hablando del día 5 de mayo, ¿no? Es decir, que el 2 de mayo había sido el bautismo de fuego, ¿no? 3 días antes, ¿verdad?
Exactamente, sí. Cuando el 1 de mayo fue el bombardeo al aeropuerto, uh-huh. y donde destruyen todo el aeropuerto salvo la pista.
Y así es así. Y haces un comentario de que se acaban de enterar de un principio de arreglo con la ONU como intermediario. Sí. Acá fue recibido con gritos de alegría y disparos al aire, ¿no? Bueno, espero que la mediación de las Naciones Unidas no sea tan eficaz como en anteriores oportunidades y se llegue pronto a feliz término. Un hombre muy joven metido en la guerra que tenía un posicionamiento muy claro de dónde estaba, ¿no, Chelo?
Sí, la verdad que es muy emocionante poder seguir teniendo estas argentinidades desde nuestro territorio, desde nuestras islas. Y por supuesto, a mí me emociona mucho el testimonio de Víctor Hugo, a quien saludo. Buen día, Víctor Hugo.
Buen día, Chelo. ¿Cómo te va?
Buen día. Y te pregunto, estuviste ahí en el Museo Malvinas con tu querido amigo Esteban, y te pregunto, como hombre que estuvo allí, como hombre que visitó ese museo y lo conoce muy bien, ¿qué te parece esa actividad del museo? ¿Qué te parece el hecho de que los pibes puedan recorrerlo, verlo, conocer, entender de qué se trata? Y ahora, ese testimonio que vos escribiste hace unos cuantos años ya, que sea expuesto ahí, y que la verdad que eran pibes, eran chicos, y vos escribiste ahí. Y seguramente ahora viste que la adolescencia se ha prolongado, ahora los pibes de 18 años parece que tienen, de nuestra época parece que tienen 10, porque, bueno, ha cambiado los tiempos, ¿no? En muchos aspectos, quiero decir, en su infancia que se prolonga, en su adolescencia más prolongada. Digo, ¿qué te parece que esté ahí expuesta? ¿Qué te parece ese museo?
Me parece maravilloso el museo, pero sobre todo porque deja traducir toda la historia desde el inicio, ¿no? Desde el mismo inicio, cómo fue todo el proceso de apropiación ilegal y legítima de las Malvinas por parte de la corona británica, hasta nuestros días, con una línea de tiempo. Y también me parece muy bueno, Chelo, la particularidad de que en el museo no puede haber armas, ¿sí? Es un museo historiográfico, no de demostración de armas, de proyectiles, de aviones de guerra, nada que tenga que ver con el hecho bélico en sí mismo, porque el acento hay que ponerlo no solo en el tema de la guerra, una guerra convocada, organizada por una dictadura genocida que llevó a la muerte a 649 compañeros, por el solo hecho de tratar de perpetuarse en el poder, ¿no? Así que este no es el hecho más notorio de lo que está pasando con Malvinas y con el legítimo reclamo de soberanía que los argentinos hacemos sobre esa parte irredenta de nuestro territorio. La guerra es un hecho más luctuoso, trágico, como cualquier guerra, pero no es lo más importante de todo este proceso. Y el Museo de Malvinas justamente hace hincapié en esto, en todo más allá de la guerra. Así que creo que es como concepción aparte espectacular.
Y estaba pensando también, asociando que fueron recuperados algunos otros elementos en este último año, como por ejemplo el documento de identidad de Edgardo Esteban, también en un proceso parecido al que has tenido, porque bueno, allí es un documento que tiene que ver con una persona, por ahí esta es una carta que tendrá otras características, pero de todas maneras es importante que se recuperen todos esos documentos y que, bueno, formen parte de nuestra historia también, como aquí en este caso con esta donación.
Sí, claro, sí, sí, comparto, Juan, y totalmente. En realidad, si uno me pregunta, yo esa carta fue la primera carta, como te decía, que escribí, estaba destinada a cumplir con el objetivo que me propuse en mi vida, llegué a Malvinas, que era no contarles a mis padres que estaba en zona de combate, ¿no? Yo jamás les dije que estaba combatiendo, aunque cuando llegué al territorio me enteré de que nunca me habían creído, ¿no?
Exactamente, porque hay una frase, y con esto seguramente concluimos, dice, por otra parte, para finalizar la carta, ¿no? Dice, quiero que estén tranquilos, pues me encuentro muy bien, en óptimas condiciones. Por estos lares no pasa absolutamente nada, dice en la carta. Qué hermosa, qué hermoso a esta distancia, y saber que por lo menos la recuperaste y que pudiste darle el abrazo a tus padres.
Sí, sí,
mentira,
claro.
¿No?
Sí.
Esa mentirita desde joven, esa mentira, le decían mentiras piadosas, ¿no? No pasa nada, estamos bien, pero si lo hagan las balas cerca.
Sí, 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 pero bueno, el hecho era que promovía un ejercicio que era asumir que me había tocado una responsabilidad que yo no busqué, pero que tenía, que esa responsabilidad era una responsabilidad histórica, pero que a la vez que era una responsabilidad histórica también tenía que ver con la afectación de sentimientos, ¿no? De lo más sensible de un ser humano, que está expuesto a través de una misiva. Vos fíjate que una carta, a diferencia de otros utensilios de guerra, tiene un valor intrínseco en cuanto expresa lo más íntimo, lo más recóndito del sentimiento de una persona, dirigido a la persona que más ama, en un momento donde no sabe si al minuto después va a seguir vivo, ¿no? Creo que esto es lo importante de rescatar de una carta de guerra, no solo de esta, ¿no? Uh-huh. De cualquier comunicación por misiva de una guerra, de un conflicto bélico, ¿no? Está expresado el sentimiento más profundo de un ser humano en una carilla. Esto creo que es lo notorio.
Muchísimas gracias. Víctor Hugo Foresi, excombatiente, gracias por lo que hiciste, gracias por lo que seguís haciendo.
No, por favor, gracias a ustedes, y un abrazo a Pablo Basel, también a quien quiero y respeto mucho.
Aquí te está escuchando, te levanta los deditos desde allí, desde
muchas
Mercedes
gracias.
De Corrientes. Muchas gracias, dice.
Bueno, un abrazo a todos.
Bien, gracias. Un abrazo.